Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con tres poetas, Carolina Zamudio, Claudia Magliano y Martín Barea Matos. Bueno, en el bloque anterior yo les mencionaba un artículo que salió en el semanario Búsqueda, en el suplemento Galería, y lo traigo a colación porque llamaba la atención que esté en la tapa de un semanario, en la tapa de un suplemento, la poesía. Y en este caso, anunciando que hay aires de democratización o que se está democratizando la poesía. Y bueno, y lo que hay es una serie de entrevistas a poetas y gestores jóvenes, en torno a los 30, y bueno, y lo que plantean básicamente, con respecto a lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, Claudia Magliano, es que vos decías, hoy todo el mundo se considera experto en todo, o es muy fácil acceder a dar talleres. Y es cierto, yo te decía en el bloque anterior que es un poco el signo de los tiempos también, ¿no? O sea, como que el famoso principio de autoridad cultural, por ejemplo, ha bajado mucho o no tiene la fuerza que tenía antes. Y la idea de que cada uno, bueno, puede empezar y puede empezar a hablar y puede empezar a dar talleres. Y bueno, y esa sería también una democratización.
No, y además se va a poner peor, porque, o sea, antes, como decía, hace cinco minutos, alguien que hace cinco minutos escribió poesía, hace cinco minutos se hizo masiva, o 20 minutos se hizo masiva la inteligencia artificial, y hoy con Claude, con ChatGPT o con cualquiera puede hacerse una clase magistral de lo que sea. Entonces se va a poner peor, porque digo, estoy de acuerdo con el concepto, se democratiza el acceso a la cultura, desde ya es lo que pasó con la tele cuando nosotros éramos chicos, a todos los rincones, lo que pasó con internet, lo que fuere, pero también da este concepto de que yo me formo en lo que tarda el chat en armarme algo o informarme sobre algo, con ninguna responsabilidad detrás de decir, bueno, a ver, primero lo cuestiono, me fijo, me está tirando cualquier verdura de marosa, comparándomela con, no sé, con Sor Juana, cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, cada vez se va a poner peor. O sea, no es que venga con mala onda porque el día está horrible, pero de verdad creo que...
Bueno, yo siempre dije, pero lo dije desde siempre, el día que la poesía se vuelva bestseller se terminó la poesía. O sea, el día que vos pases por una librería comercial y veas todos los libros de nosotros, por ejemplo, ahí, ya está, cerrá y vamos, porque no es el espíritu de la poesía. Pero eso no implica tampoco que haya un elitismo y que la poesía sea por unos pocos. De hecho, yo abro ese espacio, llama Inédita Poesía, donde viene gente que de pronto no hace tanto que está escribiendo, otra que sí, otra que yo que sé, que está descubriendo. Lo que sí me parece es que tiene que haber un punto medio, y sí creo que hay una licuación, que está medio licuado un poco todo, y esto de lo experto, ¿no? Yo qué sé, estas palabras con así éxito, experto, están como...
Bueno, a veces se hacen falsas contradicciones, por ejemplo esta contradicción, entre lo que sería el principio, ¿no?, de saber o del rigor o cierto nivel o cierto criterio versus la apertura y la posibilidad de que yo pueda leer y pueda decir mi voz y pueda no sé qué. Y entonces lo que pasa, lo que yo se veo aquí es que eso, porque aparte llevan a mucha gente, digamos, ¿no?, muchos jóvenes que, aparte, en el artículo mismo plantean, hay que leer más a los jóvenes, no sé qué, no sé cuánto, y no tanto a Neruda.
Pero se puede leer a los... Vos puedes leer a los jóvenes y puedes leer a Homero. O sea, podemos leer todo. Una cosa no excluye la otra, ¿no? Es decir, ¿por qué o leo a los más jóvenes o leo a los clásicos? Los clásicos no forman, por algo son clásicos, ¿no? Es decir... yo qué sé. Yo he hablado con gente poeta, joven, que le he preguntado, ¿y qué poetas te gustan? Nunca leí un libro de poesía.
Claro,
entonces,
bueno,
pues, entonces está bárbaro. Pero tampoco me quiero poner... El otro día me peleé con una amiga de 83 años y me dijo que yo era retrógrada. Yo no quiero pues llegar a eso, ¿no? Pero hay algo que está construido antes, ¿no? O sea, no empezamos hoy.
Pasan varias cosas. O sea, yo analizo el título y el colgado, ¿no? Entonces, están los jóvenes como concepto, que siempre estuvimos y estaremos en la primera línea de, ¿no?, en la carne de cañón, ¿no? Porque la juventud ha sido utilizada durante todo el siglo XX y el siglo XIX, siempre, desde que se descubrió el concepto de juventud, desde que pasó del pantalón corto al pantalón largo, ¿no? Y a la guitarra eléctrica y toda la cosa, la juventud lustra la lámpara del mercado.
Es un valor en sí mismo. Sí, sí.
¿Ok? Entonces, primero eso. Después los nuevos movimientos, los sismos, ¿no? Los nuevos movimientos... Los sismos son, o sea, Nancy Bacelo sigue siendo tan vanguardista como un poeta joven de hoy, y con mucho más mérito, y con bibliotecas, y con legados. Ahora, ¿cuántos de los gurises que van a Ideas Más saben que Ideas Más está plantado arriba de la Feria de Libros y Grabados de Nancy Bacelo? Después... antes, la cosa de democratizar ya es uno de los conceptos más fascistas que existe en el siglo XXI, ¿tá? Desde mi punto de vista. Es como llevar libertad a quién sabe dónde, ¿tá? Y después, esto de antes asociada a intelectuales. O sea que los intelectuales parece que, además de que pasamos de moda, éramos un peligro, o eran un peligro, ¿no?
Bueno, pero para
o son tan complicados como un intelectual, ¿viste?
Viene por el lado de la élite.
Sí, es la idea. La idea de que la intelectualización de la poesía aparece también como un. Eso, como una otro tope, otra dificultad para entrar en la poesía.
No, necesariamente es así, creo yo, porque afortunadamente y en todos los tiempos, o sea, no sé, no me viene un... A ver, vos que sos profe, claro, no me viene un ejemplo claro, pero no todos los poetas que nosotros tenemos en nuestro altar fueron intelectuales. O sea, es que hay gente que estaba loca como un plumero, no sabía nada, pero escribía como los dioses.
Alda Merini.
Alda Merini, por ejemplo, mirá, sí, es sí, una de mis... Y bueno, además pasó tanto tiempo por el manicomio. No podría decir que Alda Merini era una intelectual, ni siquiera que Olga Orozco era una intelectual. Olga
Marosa no lo era.
Marosa era la otra que se me venía a la cabeza. Entonces, me parece que eso también nace de un prejuicio que además es una falacia. Porque en todo caso, podríamos hablar de eso si nos remontamos a Grecia, donde de verdad era un grupo de élite, y a ver, de los que tenían la suerte de tener un tutor y no sé qué. Y incluso en esa época había excepciones también.
Sí. Yo lo que sé, por ejemplo, cuando yo era joven, cuando tenía, ponerle 20 y pico, que íbamos a las lecturas, estos lugares que hablaba hoy Martín, nosotros teníamos a la generación siguiente, que eran, a Prato, Prato, Benítez, no sé, toda esa gente, que además, en mi caso, eran profes nuestros, y vos ibas a leer y estabas con un ojo en el poema que estabas leyendo y otro ojo en ellos a ver qué, ¿no? Entonces, por un lado, vos decís, bueno, no estaba bueno porque... Pero no te aplaudían así, qué divino, qué bárbaro. Y eso, de alguna manera, a mí me parece que nos llevaba también a hacer un trabajo un poco más riguroso, ¿no? Es decir, yo publiqué mi primer libro, que fue lo de AEBU, ¿te acordás?
Sí, el concurso de Casa de los Escritores con AEBU.
Ese fue mi primer libro, yo tenía 36 años. O sea, yo igual nunca tuve como mucho interés en publicar, pero...
Ahí ganaste y entonces te publicaron, sí.
Y ahí me publicaron, pero... Son procesos, ¿no? A mí me parece, yo qué sé, Rimbaud, hubo uno, no sé si habrá, capaz que sí, que está lleno de...
Bueno, sí, Rimbaud a los 16 ya había publicado,
con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la riqueza y con la experiencia vital de cada uno, o sea, digo...
Y con el objetivo también, o sea, ¿qué buscás vos cuando escribís poesía? ¿Cuál es el objetivo nuestro cuando escribimos poesía? Yo empecé a escribir poesía porque
conocerse uno mismo, creo que es el principio, ¿no?
Claro, ahora, de ahí a publicar y que me aplaudan y que me vean y que se ponga mi cara, eso es otra cosa, o sea, entonces yo no sé si ahí qué es lo que pasa con la poesía, si no vira más como hacia otra cosa, yo qué sé, los poetas de Instagram.
Yo creo que hoy tiene más que ver con eso, o sea, replica un poco... las formas de reconocimiento tribal, que es esto de que los seguidores se siguen entre sí, hay una endogamia,
la lógica, ¿no?, de las redes.
Y entonces, claro, lo que no está pasando es esto que exponía al principio, que era una dinámica pre-celulares, de fugarse, romper su propio círculo social, porque yo no quería que me aplaudan mis familiares y mis compañeros de liceo. Yo quería romper con eso, porque quería dejar de ser el hijo de o el compañero del liceo tal, ¿entendés? Y tener otra vida, uh-huh. una vida privada, personal, de autorreconocimiento. Porque claro. yo no sabía ni qué era la poesía cuando la estaba empezando a garabatear.
Sí, sí.
¿Tá? Para mí la referencia que yo tenía eran las canciones.
Claro.
Yo decía que escribía canciones claro. sin música.
Claro.
La música
claro.
estaba acá.
Claro, claro, claro.
De hecho, yo mi primer poema, que fue a los 12 años, era una entiende? Canción.
Claro. Sí,
el vínculo con la poesía. Hija, sí.
Y también yo voy a decir una cosa. Si ser intelectual o intelectualizar la poesía implica que en un texto uno encuentre capas de profundidad, bienvenida a la intelectualidad.
Por supuesto.
Porque para mí, que un poema diga, que no sé, que no encuentres capas, que sea un aforismo pasajero, plano, ¿no? Y entonces publicás, yo qué sé, 8.500
claro.
millones de libros, te lee todo el mundo y ¡ay,
sos
qué profundo!
Sartre, por decirlo
es, ahí está, por ejemplo, ¿no? Porque yo que sé, Benedetti, por ejemplo, capaz que Benedetti.
Perdón, mencionaron, yo no la conozco, Elvira.
Sartre, yo tampoco la conozco.
Elvira Sastre.
De nombre
está,
por mis amigos.
No,
la
traigo porque está nombrada acá.
Está mencionado en el artículo, sí.
Pero en realidad creo que tiene que ver.
¿De dónde es?
Es española.
Española.
Porque claro. hablamos un poco de lo comercial, ¿no? O sea, si uno habla con algún poeta serio, o gestor, o editor de poesía, en el caso de esta mujer, por ejemplo, que está bien, tiene su búsqueda, pero creo que va un poco en la línea de lo que dice el artículo acá en Uruguay, es lo mismo. Elvira Sastre hace un camino absolutamente comercial y estoy casi segura que si cualquiera de nosotros, bueno, yo sí lo leí, va por el camino del aforismo, un Naroski de esta época, y nadie que haya tenido una formación como la nuestra en talera, autodidacta o con nuestros maestros o lo que fuere, consideraría que eso es poesía, claro. tal como nosotros la entendimos. Entonces, claro, ahí un poco creo que en la línea de lo que estamos diciendo todos, me parece que lo que responde es una movida comercial, más performática. O sea, la tipa hace, creo, no
bueno,
sé, su libro debe tener, lo subió el libro debe tener más de 10 años. Uh-huh. Y es recontra bestseller, pero además uh-huh. va a la feria del libro, no sé, en Madrid o en otro lado,
y se
arman 30 claro, colas, claro, y capaz claro. que ahí puede estar.
Bueno, pero eso, no sé eso quién, es una cooptación del mercado, que es un poco lo que también refería Claudia. Que bueno la sociedad de consumo, el capital, el capitalismo y todo eso ha abrevado en todos lados, pero lo que por suerte hay campos que no ha logrado ni logrará conquistar son la filosofía y la poesía, porque son irreductibles, son una piedra que uno golpea y se multiplica y nunca va a poder ser captada, ¿se entiende?
Sí, Martín,
la gran derrota.
Pero a mí me parece que lo que dijiste vos.
Pero estos son muestras. Pero se confunde poesía con otra cosa, que es autoayuda,
claro.
es otra historia.
Ahí está. Igual a mí me parece.
Pero perdón, pero la lógica de
no,
las
no
redes.
No perdonamos nada.
No, está bien, exactamente. Bien ahí. Tiene razón. La lógica de las redes. Yo creo que cuando decimos la lógica de las redes, es a eso estamos hablando
y
este
sí.
cambio. Es lo que está abajo de todo, digamos.
Igual a mí me parece divino y me encanta que los jóvenes sean, que les guste la poesía y escriban poesía y armen. Yo siempre digo, es mucho mejor que la gente escriba poesía antes que esté matando gente, ¿no? Es
claro,
decir, haciendo una guerra. Me parece que está bárbaro, claro. me parece que es lindo. Ahora, me parece que, por ejemplo, esto de nuevas corrientes, nuevas cosas. Bueno, el tema no son los jóvenes que van y escriben y leen y se gestionan ellos sus espacios, y me parece que está bárbaro. Y a veces nos invitan. A mí me invitaron una vez unas muchachas jóvenes a una lectura y una cosa de las cabras, un boliche que está por la Ciudad Vieja, que estuvo divino, ¿no? Y si me llevaron a mí, que era una veterana, y, o sea, y hubo una integración. Y me encantó, lo que escuché. Pero el tema es, ¿qué lugar se le da desde la prensa, desde determinados lugares? ¿En qué lugar los pones? Si vos a una persona que de pronto está empezando la pones allá arriba.
En la tapa
y allá
bueno,
arriba.
Pero no
todo,
va a pasar.
Pero la caída va a ser estrepitosa para esa persona. Pero porque además no le estás haciendo un daño. Porque no estás dejando que esa persona haga un proceso vital.
No, y además la nota en particular. Perdón, Caro.
Sí. No, es como cuando le pones a alguien, no importa en qué categoría, joven, promesa de. O sea, lo mataste, porque de ahí tú tiene que solo ascender, y normalmente la gente no solo asciende, cae, va en un plano, desaparece.
Como dice una amiga mía, acá pasás de ser, en Uruguay pasás de ser una joven promesa, una vieja de mierda, en 2 minutos.
Claro.
Igual no es solo Uruguay, digo.
El problema es a la persona que mandaron como periodista, porque la cadena de esto, claro, de lo que estamos hablando, ¿está? Claro. Porque la nota no agrega referencias salvo las que las propias que dan los entrevistados. Entonces todo termina reducido a una librería y a dos poetas jóvenes que tienen un solo libro publicado y que son las referencias de los entrevistados. Entonces vos decís,
a ver, Irán Talera,
si tus referencias son autores de un libro tan joven, un poquito más veterana que vos, o sea, de la misma generación en realidad, ¿no? Falta, entonces quiere decir que no hay bibliotecas, no hay, falta un montón de cosas ahí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es como decir, ah, te mudaste, sos arquitecto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver poner una mesa, una silla y una lámpara, que yo compré eso, no me hace arquitecto. ¿Se entiende?
Sí, bueno, también hay un detalle que pensándolo, ¿no? El hecho de que la gente se ponga a escribir, y pienso en cuentos y pienso en poesía, ¿no? No pienso solamente en la lírica. Puede ser que en algún momento esas personas que se ponen a escribir en algún momento quieran leer. Porque lo fundamental acá, me parece, de estamos en el Día Nacional del Libro, es leer, o sea, es abrirte, o sea, uno leyendo...
No estoy tan segura de que mucha de la gente que está escribiendo que se pone a escribir quiera leer. No estoy segura, y eso sí me parece que es tremendo. Porque vos no podés decir que estás haciendo vanguardia ahora si no leíste Construcción, Composición del Lugar de Amanda Berenguer, por ejemplo.
Claro.
¿No? Digo, por poner un ejemplo.
Sí, sí, lo que sea. Lo que Zafarrancho sea. Solo.
De Zafarrancho solo, la gente se quiere cuando
Juan
guarda la vereda.
Claro.
Claro. Entonces,
o San Juan de la Cruz,
yo no estoy segura, porque también me parece que con esa cosa de que es para intelectuales, todo lo que tiene que ver con lectura y con todo eso entra como dentro de esa bolsa de que eso es una cosa intelectual, y entonces yo prescindo de eso. Entonces, está bárbaro, pero entonces quizá tendríamos que pensar que podríamos llamarlo de otra manera, y capaz que no poesía, capaz que podría ser, no sé, más lo performático,
experimentación,
más
de,
experimentación
la palabra.
De la palabra, más, no sé, de pronto digo, ¿no? Me parece que de pronto está bárbaro, pero capaz que son como cosas distintas, ¿no?
A ver, yo anoto cosas, como todos, garabateás, un verso, dos versos, tres versos. Jamás se me ocurre decir que acabo de escribir un poema, ¿no? O sea, bueno, el poema precisa pasar por varios procesos.
Sí, claro. ¿Sí? De todas formas,
precisa pasar
el arte, bueno, el arte es suficientemente amplio para que digamos que no es necesario para ser poeta haber leído X libros.
Ah, no.
Porque no es necesario, digo,
no.
Ahí reivindico un poco
lo
que decía Borges. Borges decía, dice, si no les gusta tal libro, no sigan, ¿no?
Claro,
cada
no,
uno, cada
no,
uno
sí,
y cada uno va generando su propia biblioteca y no, dice, Borges decía, si no, ese autor simplemente no es para ustedes en este momento, y hay otro autor que es para ustedes en este momento. Que es el que
pero igual lo que creo que va Clau, me parece que es como a no prescindir de la tradición, y aunque es mucho más rico ser vanguardista o intentar ser vanguardia o como le llames hoy en el 2026, pero sabiendo alguito de la tradición. O sea,
o prescindir de los intelectuales. Pará, no se puede prescindir. O sea, no se puede prescindir de la incomodidad. O sea, no vinimos al confort. No compren eso. Porque el que cree que esto vino a una cosa confortable se equivocó de planeta.
Es que de hecho ahí dijiste algo, Martín, que me parece que es re importante lo de la incomodidad. Porque yo creo que la poesía, el arte en general, lo que genera, una de las cosas que genera, es incomodidad.
Claro.
Cuando yo leo un aforismo de que no leí de Elvira Sastre, pero más o menos me imagino cómo puede ser, o leo, y no, y ahí lo que me genera es todo lo contrario a la incomodidad. Entonces, ¿qué me mueve, no? Porque yo hoy iba a decir Benedetti, por ejemplo. Benedetti es un poeta que de pronto no tiene unas capas así, no sé, no es como leer otro tipo de poesía más críptica, más, pero representó una cierta cuestión de una lucha popular y puso en palabras un montón de cosas que la gente necesitaba, y con profundidad, porque el hecho de que no tenga capa no quiere decir que no sea profundo.
Bueno, Rafael Curto así decía que Rafael Curto así decía que Benedetti era la entrada, la puerta de entrada a los adolescentes.
También. Claro, por ejemplo.
Y entonces entonces claro, en adolescente uno puede estar leyendo y claro. Bueno, no digo
creo a mí en particular solo me gusta Poemas de la Oficina, de los libros de poemas de Benedetti, el resto me parecen planos, muy accesibles, ¿no? Pero claro, hay que es un picaporte para entrar, ¿no? Digo,
bueno, sí, es otra puerta.
Es incuestionable como narrador, ¿no? Pero
Yo creo que Benedetti tiene muchísima obra, como todo autor muy prolífico, y es casi imposible que no te guste algo, que no tenga, es imposible, digamos, porque publicó cerca de 100 libros. Claro. Ahora, lo que no quiere decir es que te gusten los 100 libros, ¿no? O que los 100 libros
es así.
Pero no solamente está bien, mencionaste a Benedetti, o se puede mencionar a cualquier otro autor, ¿no?
Bueno, aparte de Vilariño, y a Vilariño también. Bueno, o sea,
a mí no me gusta tampoco.
Bueno, idea no tiene. Te quiero. Ya no será, ya no,
sí,
¿no?
Sí, sí,
se
sí.
Está solo, como una veleta girando su
cabeza. De hecho, es una puerta de entrada.
Es uno de los poemas más leídos en América Latina. Ese dato lo
ya
lo,
no.
Sí, lo encontré hace poquito, sí.
Pero a lo que voy.
Estoy haciendo una investigación para una poesía, para una conferencia sobre poetas uruguayas. Que voy a dar el sábado en Buenos Aires.
Y ya no fue de los pocos poemas que están en grafitis, que uno lo ha podido leer en una pared, ¿no?
Es una vía de acceso de los poetas jóvenes, leen mucho a Idea Vilariño. Y está, me parece que estaba buenísimo.
Pero yo lo que voy es que para que sea profundo un texto no tiene por qué ser un embole, digamos.
O complicado, ¿no? Largo.
También
o,
y largo.
O yo qué sé, claro. Cerrar podrán mis ojos la postre. Claro, capaz que sí, que es re complicado. Eso, ¿no? Digo, por el tipo de figuras retóricas que utiliza, capaz que es más engorroso, pero no es menos profunda Idea o Benedetti en algunas cosas, o cualquier, o Perry Rossi en su poesía también, no sé, un montón de gente, ¿no? Qué sé yo, que no tiene que ver con lo complicado, lo intelectual, me parece que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con que la poesía tiene, cuando yo era estudiante de Lipa, Prato nos decía que cada palabra en un poema pesaba como una roca, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir. Entonces, si vos pensás que cada palabra que vos vas a poner pesa como una roca en el texto, no te sale un libro tipo como chorizo así.
Sí, bueno, acá aquí en el artículo, voy a hablar un poco nos quedan 3 minutos, de galería, hay una de las entrevistadas que dice que ella escribía y estaba publicando su poesía en las redes sociales y se dio cuenta que le cambiaba la forma de escribir y que escribía peor, y entonces abandonó la publicación en redes sociales. Porque claro, hay un personaje que se va generando en las propias redes, naturalmente, y esos personajes aparte son, uno participa en las redes, son más o menos todos cortados con la misma tijera,
eso fíjate que yo lo leí como una cuestión de falta de seguridad, o sea, no la conozco, no estoy haciendo un juicio de valor, pero lo veía como eso, porque yo pensaba, nosotros, que algunos de nosotros estamos en redes, y bueno, no sé, yo siento que hay un montón de poetas, sobre todo fuera de Uruguay, que es lo que yo veo, que están todo el tiempo en redes, pero no creo que les cambie la forma de escribir. A ver, porque vienen escribiendo hace 30 años, ¿entiendes? Entonces se subieron a la ola de las redes como para justamente tejer redes, darse a conocer, y no creo que el publicar algo en Instagram o en TikTok incluso, porque de verdad que aunque tengan 50 años algunos están en TikTok, no les habrá cambiado la forma de escribir, ni a Pablo, no creo.
Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de estos escritores jóvenes que ya son nativos digitales, o sea, que ya crearon solamente, eso no tuvieron. Y ahí volvemos, y un poco para ir cerrando, al tema del libro, ¿no? Estamos en el Día Nacional del Libro, y entonces les haría una pregunta. Ustedes, por un lado, ¿se acuerdan o la primera vez que leyeron en público algo de ustedes? Y segundo, sí, un libro que hablen, un libro que les haya partido la cabeza, digamos. Vayamos a la primera y rápidamente. La primera vez que leíste, ¿te acordás?
Sí, era la primera vez que leí. Era... Teníamos un grupo que llamaba 7 segundos.
7 segundos, claro, sí, bueno, yo lo escuché la grabación, sí, claro.
Este,
ahí estaba, sí, sí.
Con Ismael Smith.
Sí, Tabaré Gonella.
Tabaré Gonella, o sea, Patricia Mariño.
Patricia Mariño también.
Este, sí. Ernesto, uh-huh. Ernesto se me fue el apellido, Eduardo Sousa, un montón de gente. Uh-huh. Y con ellos creo que fue la primera vez que leí que hacíamos cosas también. Me acuerdo una vez que pusimos un pescado con un chupetín en la boca y yo, esas cosas que haces cuando sos joven y que está buenísimo hacerlas.
Uh-huh. Martín Barea, ¿te acordás cuando leíste? Bueno, pues sos un...
No, yo la verdad que no me acuerdo.
¿No te acordás?
No me acuerdo.
¿En público?
Sí, no me acuerdo, pero fue hace...
No, pero que has trabajado, tiempo. Porque has trabajado mucho la lectura en público.
Claro,
en
tu caso. Me presenté 200.000 veces con músicos, con esto, con lo otro, no sé. Pero la primera vez que leí en público no me acuerdo, la verdad.
¿Y vos, Carolina, te acordás?
Sí, yo me acuerdo, porque yo estaba más grande y entonces estaba preparando mi libro. Vivía en Barranquilla, en un pueblo que quedaba como en las afueras, yo siempre vivo en las afueras, que se llamaba Puerto Colombia. Y me invitó una poeta local que ahora vive en Costa Rica, que se llama Fadir Delgado, uh-huh. Que después se ganó varios premios y todo. Y ahí un poco yo hablo como de la solidaridad, ¿no? Se enteró, ¡ay, una poeta argentina que vive acá! Y leímos ahí en una playa, nada, una cosa preciosa, como si te dijera algo más chiquito que Punta del Diablo, que el rinconcito. Entonces la primera vez que hay un poema inédito, que creo que yo lo había escrito como a los 18 años o quizá antes, uh-huh. ahí, en ese lugar. Nada, sí, me acuerdo porque fue muy...
Y un libro que me partió la cabeza, Nuevo Sol Partido.
Nuevo Sol Partido de Meguet.
Sí.
De Meguet.
Ah, sí. Lo recuerdo, no sé, me vino ahora.
A mí, Zafarrancho Sol.
Zafarrancho Sol. Sí.
De Cristina Carneiro. Quizá lo leíste con Chagurú cuando se reeditó.
Cuando
fue en Banda Oriental.
Sí. La primera. Tengo el original.
El original, wow. Sí, sí.
Llegó la feria.
Eso lo dice.
Sí. No, yo, bueno. Una cosita sola nomás para decir, que capaz que estaría buenísimo, estoy pensando ahora, porque así no nos ponemos como los veteranos y los jóvenes.
Claro.
Podríamos hacer, tiro acá a los compañeros, hacer como un encuentro grande de poesía donde vengan los veintipico, los que tienen veintipico, los que tienen treintipico, nosotros, y poner un poco en discusión estas cosas.
Un foro que encuentran, ¿no?
Claro. Y también escucharlos y que nos escuchen, ¿no? Por no decir
hacer un apriete.
Vuelvo a lo que decía Martín, esto que nosotros dijimos, a lo mejor como muy crítico, está pasado por el tamiz de la persona que hizo el artículo, y yo no sé quién es, pero digo, como periodista, antes de empezar, que yo en una época cubrí minería, que embole, pero digo, yo trataba de documentarme, a ver, yo no nací sabiendo sobre mi minería,
había más rigor,
¿no? Entonces,
bueno, a veces se cae, por eso digo, en estereotipos, y a veces también, digamos, los jóvenes tienen ciertos estereotipos de los más experientes o veteranos. Hay esa cuestión. En Uruguay, de todas formas, yo creo que venimos de una época en que se había intelectualizado muchísimo de lo que era la cultura, la literatura. Esa es una idea mía, digamos. Y bueno, por ejemplo, ahora estoy... ya no nos queda nada, pero Lebrero planteaba él, Mario Lebrero, que la generación de 45 y la de 60 era hiperintelectualizada, mm-hmm. y que no era necesario leer tanto, decía él, ¿no? O sea que...
Bueno, ahora estamos en el péndulo, está del otro lado.
Bueno, porque... es que tiene que ver con péndulo. Bueno, muy bien, bueno. Nada.
Muchas gracias.
Carolina Zamudio, Claudia Magliano. Sí, Martín Barea Matos, la verdad que sí.
Tenemos que hacer el segundo episodio de
esto. Sí. Bueno, o hay que plantear lo que planteaste, está muy bien, la idea de hacer un encuentro, donde no solo se desea para leer, sino para conversar.
Para pensar juntos la poesía. Porque yo creo que nosotros podemos abrirles la cabeza.
Intercambiar.
Exacto.
Figuritas.
¿No? Exacto, ¿no? Y ver un poco, porque la subjetividad es otra. Obviamente los mundos son distintos.
Además hay, digamos, un detalle, digamos, que estamos en una época que no concurre aparentemente mucha gente a la poesía, y una de las cosas que el artículo se basa, y yo creo que es así, es que hay espacios donde van muchísimos jóvenes, muchos jóvenes, estamos hablando de decenas.
El problema es, volvemos al principio, antes... Nosotros éramos jóvenes que habitábamos con gente de 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80 años, todos en un mismo grupo. Y ahora está todo cortado, los de 20 con los de 20, los de 25 con los de 25, los de 30 con los de 30, los lustros empaquetan.
Sí. Bueno, eso sí que hay que romperlo porque
hay menos movilidad social.
Son etiquetas de igualación. Pero bueno, se terminó la máquina de pensar. Gracias por estar en la máquina de pensar, amigo. Feliz día.
Que no se termine.